Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rumnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas a candidatos a la Intendencia de Montevideo y hoy es el turno de Álvaro Villar, que nos va a estar acompañando junto con su asesor en cultura, que es Gerardo Grieco. Vamos a estar acercándonos nuevamente a la mirada, a la sensibilidad, a la visión y a los propósitos que tiene en este caso Álvaro Villar en relación a la gestión cultural de la Intendencia de Montevideo. Pero antes le damos la bienvenida a Willy.
¿Qué tal, Malena? ¿Cómo andás?
Bien, bárbaro. Bueno. Y vos tenés una columna que tiene mucho que ver con nuestro entrevistado.
Efectivamente, porque me gustaría hablar hoy del patrimonio de la salud. Tiene que ver con el entrevistado y tiene que ver también con lo que será el próximo Día del Patrimonio. Y pienso que cuando opinamos, reflexionamos acerca de bienes culturales en patrimonios edilicios, difícilmente pensamos en arquitecturas hospitalarias, tampoco en centros de salud, ni en colonias de internados, porque en general estos edificios cumplen, podríamos decir, un rol básicamente funcional, sanitario, y no parecerían adquirir sentido cultural o patrimonial en una lectura primera, ¿no? Sin embargo, los hospitales, las colonias de internados, los centros de asistencia, con, sobre todo aquellos con larga proyección histórica, no solo pueden constituirse en piezas excepcionales dentro de la ciudad por sus calidades arquitectónicas, sino que aportan siempre una muy interesante información, información múltiple, podríamos decir, antropológica, sociológica, artística y, por supuesto, histórica. Una mirada, podríamos decir, atenta de una de estas arquitecturas, de un hospital, puede desnudar distintos aspectos en relación a las enfermedades, a sus tratamientos, al ejercicio médico y al papel del enfermo o del internado. También es posible observar, yo diría, los cambios en relación al concepto y a la valorización de la idea de higiene, una idea muy, digamos, ordenadora de la modernidad en los últimos tres siglos y sobre la cual ya hemos hablado bastante. Porque nos referimos a higiene fisiológica, a higiene mental, pero también a higiene social. Los hospitales nos hablan de, en alguna medida también, de esta cuestión de la higiene social. Sobre todo si visitamos previamente una abundante literatura, entre las que destacan, por ejemplo, los textos sobre la medicina de José Pedro Barrán.
Te estás refiriendo siempre a edificios más bien antiguos.
Sí, antiguos. Yo creo que, ojo, podemos tener también obras no tan antiguas. El Hospital de Clínicas es sin duda, o el Instituto de Higiene.
Pero sí, tienen su tiempo, o sea, no hablamos de construcciones más, bueno, contemporáneas.
Pero en ese sentido, digamos que es lo mismo que le puede suceder a cualquier bien cultural contemporáneo, que nos cuesta leerlo como bien patrimonial porque le está faltando ese espesor cultural que hace a la identidad de la población con el objeto.
Pero eso sigue esa tendencia, o sea, las construcciones más nuevas siguen esa tendencia de conciencia de patrimonio y de hacer un edificio que sea valioso en sí mismo.
Sí, absolutamente, y voy a hablar de alguno de ellos. Bien. Que han tenido reflexión sobre esto.
Me adelanto.
Y bueno, decíamos, hablamos de la literatura que sobre la medicina ha escrito y en un profundo interés por digamos, la sociedad en términos históricos por parte de José Pedro Barrán, pero también, bueno, los clásicos textos sobre el disciplinamiento del cuerpo, como puede ser el famoso Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Podríamos decir interesante espesor, repito la palabra de vuelta, cultural, que deriva de las arquitecturas hospitalarias, hacen pensar en la importancia de una gestión que tienda a socializar estos patrimonios de la salud, diseñando circuitos internos dentro de las arquitecturas propiamente o externos, que permitan ser visitados. Por supuesto que esto es muy difícil en los actuales tiempos de pandemia, pero que le permitan a la población reconocer un valor gigantesco en estas arquitecturas, que deben a su vez estar apoyadas por gestiones expositivas o incluso musealizables. En este sentido, algunos hospitales han realizado verdaderos planes de socialización de sus patrimonios, y un lugar muy destacado lo tiene hoy el Hospital Británico, que es Monumento Histórico Nacional, igual que tantos otros edificios declarados, y cuya actualización edilicia no ha eludido la puesta en valor, por ejemplo, del instrumental médico histórico y una galería de importantes actores profesionales que estuvieron involucrados en esa institución, no solamente médicos, sino también nurses, administradores, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es una labor bien interesante, y destacamos en este sentido el trabajo que realizó el Estudio de Arquitectos, dirigido por Marcelo Danza, el actual decano de la Facultad de Arquitectura, en un trabajo muy, muy bien planteado, que hace que muchas veces recorrer ese hospital sea aprender, y aprender muchísimo. También es importante la labor que llevan adelante distintos arquitectos, por ejemplo, de la Oficina de Arquitectura de ACE, y me consta porque allí hay un grupo de actores del patrimonio que muchas veces dan y enfrentan denodadas luchas por salvaguardar valores de nuestros hospitales históricos, como puede ser el Maciel o el Pasteur. Alcanza con recordar la discusión que tuvo lugar en las redes acerca de un magnífico pavimento de mármol blanco y negro, esto fue hace unos 2 años aproximadamente, que estuvo a punto de ser sustituido innecesariamente dentro del Pasteur, y que pone la lucha diaria que dan estos arquitectos por conservar, por poner en valor los edificios históricos.
Hay un tema con la intervención acá, ¿no? Con la mezcla de lo moderno, no, porque no es la palabra, lo nuevo y lo antiguo.
Exactamente. Ahí es donde justamente los arquitectos tienen que afinar mucho el lápiz, tienen que pesar muy bien lo que agregan, lo que incorporan.
Estoy pensando en un edificio como Blue Cross Blue Shield en Carrasco, ¿no? Que tiene toda una intervención.
Bueno, aunque en ese caso, claro, pero no es una arquitectura sanitaria.
No es sanitaria.
Pero
claro,
de todas maneras, eso es una muy buena intervención, como hay otras, ¿no? Es decir, hay muchísimas. Mm. Incluso hay buenas dentro de las arquitecturas hospitalarias. Entonces, es verdad que muchas veces los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, tienen necesidades y presupuestos muy acotados, pero también es verdad que a veces no se le pone el pienso necesario a muchos proyectos de arquitectura, ¿no? Por eso quiero destacar a estos arquitectos que en ACE están sistemáticamente atendiendo, preocupados, llamando la atención sobre los bienes que tienen efectivamente esos edificios, ¿no? Decía que hospitales como el italiano son piezas urbanas, por ejemplo, de altísimo valor arquitectónico y artístico, que deben potenciar su actual gestión cultural. Sabemos que hay actividades desarrolladas en este hospital por la comunidad italiana en Montevideo, pero también sabemos que puede ser más intensa aún de lo que es esa actividad cultural. En el interior del país, la arquitectura hospitalaria no es menos importante. Esto también me importa mucho destacarlo, porque siempre se habla mucho de esta arquitectura en Montevideo. Las ciudades capitales de departamento cuentan con magníficas piezas, muchas de ellas pertenecientes a las primeras décadas del siglo XX, donde destacan grandes arquitectos como John Brown o Juan Juria, que dieron muy talentosas propuestas en estos términos. El Hospital Pinilla de Paysandú, que es asimismo un exponente fundamental de la historia de la ciudad y por lo tanto uno de sus más importantes edificios en relación a los hechos heroicos del sitio. Quiero cerrar la columna recordando que este año el Día del Patrimonio conectará muy fuertemente con la idea de medicina y salud. Llevará precisamente el nombre de Manuel Quintela, médico excepcional y figura relevante de la vida del país. Y tendrá una consigna que es medicina y salud, bienes a preservar. O sea, estamos en una compleja idea donde también la salud de los uruguayos constituye un patrimonio a tener en cuenta, conjuntamente con los bienes culturales asociados. Es una oportunidad, yo diría, este Día del Patrimonio para prestar atención a ese mundo sanitario, aunque muchos centros de salud no abrirán sus puertas por razones obvias, pero sí habrá una oferta importante de conferencias, de videos, de muestras fotográficas a las que tendremos que prestar atención. Algunos hospitales incluso van a abrir muy parcialmente o van a destinar algún área a esta actividad. Es el momento entonces, los días 3 y 4 de octubre, de ver con otros ojos, podríamos decir, este conjunto de bienes culturales que quizás no siempre apreciamos como bienes patrimoniales. Entonces, yo diría, aprovechemos esta gran oportunidad que nos da estas fechas.
¿Va a haber cambios significativos este año en el marco de lo que estamos viviendo?
Sí, van a haber cambios porque evidentemente el Día del Patrimonio, yo diría, va a ser la primera gran, fiesta nacional abierta, pero va a tener un protocolo. Obviamente no es la misma, hay actividades en la calle que no se van a desarrollar, pero sí queremos que se pueda ingresar a una oferta enorme de edificios, algunos conectados con la salud, otros, como siempre, conectados directamente con el patrimonio cultural, pero bueno, va a ser un desafío muy importante y eso tiene un protocolo que en estos momentos está ya saliendo para conocerlo y aplicarlo exactamente. Tenemos un protocolo general, pero el particular lo tendremos en estos días.
Muy bien. Bueno, vamos a algunas noticias y algunas son noticias y otras son como novedades de agenda que tenemos. Montevideo inauguró este miércoles su primera estación inteligente. Está ubicada en la zona de Quibón, en la Rambla, y brinda conexión a Wi-Fi, a cargadores USB, un área para reparar bicicletas tiene también, y un dispensador de agua fría y caliente, entre otras prestaciones. La Intendencia de Montevideo informó que en la estación la gente podrá hacer búsquedas interactivas en pantallas táctiles de eventos y lugares de interés en la ciudad. Como un embudo que hay ahí al lado de Quibón.
Interesante.
Está bueno. Se viene Rastro, el Bazar del Autor Uruguayo. Es una iniciativa que tiene que ver con un mercado itinerante de industrias creativas nacionales para la promoción de arte y cultura en sus distintas expresiones y formatos. Y esto es una oportunidad para ponerse en contacto de una manera muy lúdica con emprendimientos independientes en una feria al aire libre, donde el centro es justamente el autor uruguayo. Y acá no es solamente literatura, sino también discos, hay piezas de diseño y de arte, un poco también visibilizando de esta manera las tendencias del mercado. Esta feria, esta movida va a estar funcionando desde el viernes hasta el domingo próximo de 17 a 21 horas en los jardines del Museo Nacional de Artes Visuales. Y cada tardecita también va a haber música en vivo con artistas nacionales, va a haber una movida muy linda, el viernes va a tocar Laura Gutman y Santiago Peralta, el sábado va a estar Fabricio Rossi y el domingo Tusi Di Mattei, con entrada libre y gratuita. Por último, contarles que según consigna de búsqueda se inauguró la sala Lazaroff en Maroñas. Hay muy pocas salas de teatro fuera del centro de Montevideo, con lo cual es una noticia muy bienvenida para la zona noroeste de la ciudad, del eje urbano en torno a la calle 8 de Octubre, que ahora está contando con esta sala que pertenece a la Intendencia y que fue bautizada en honor al cantautor Jorge Lazaroff. Está ubicada en la planta alta del intercambiador Belloni, la nueva terminal de líneas urbanas construida en 8 de octubre y José Belloni. Pueden mandarnos sus mensajes, sus comentarios al 091-525252.
I asked my father, I said, Father, change my name. The one I'm using now is covered up with fear and filled and cowardice and shame.
Estamos escuchando El Astillero con esta versión de Lover, Lover, Lover de Leonard Cohen. Bueno, esta es la banda compuesta por Diego Presa, Garo Araquelian y Franny Glass. Y mientras esperamos a que llegue Álvaro Villar, vamos repasando sus credenciales. Nació en Montevideo en 1963, es médico neurocirujano, político y director del Hospital Maciel. Hijo del doctor Hugo Villar, uno de los fundadores del Frente Amplio, así como primer candidato a la Intendencia Municipal de Montevideo en las elecciones de 1971 y director del Hospital de Clínicas entre 1960 y 1974. Durante su infancia, Álvaro Villar vivió con su familia en el Hospital de Clínicas y asistió a la Escuela Pública número 35, que quedaba en el Estadio Centenario, bajo la Tribuna Olímpica. Entre 1974 y 1984, durante la dictadura, Álvaro Villar se exilió junto a su familia en Cuba y España. Al regresar del exilio, militó en el Frente Amplio y en la Unión de Juventudes Comunistas en Montevideo y Canelones. En 1986 ingresó a la Facultad de Medicina y cumplió un papel destacado en la Asociación de Estudiantes de Medicina y en la redacción del Estudiante Libre, el histórico medio de difusión de esta institución. En 1989 participó en el plebiscito contra la Ley de Impunidad. En 1991 realizó una huelga de hambre por recursos para el Hospital de Clínicas en el marco de las luchas presupuestales. En 1994 se graduó como médico y ese mismo año por concurso entró a la residencia de la Cátedra de Neurocirugía. Se recibió en el 2000 y desde el 2012 es el director del Hospital Maciel, función en la cual ahora se encuentra de licencia, manteniendo solo la atención en la policlínica. Álvaro Villar tiene tres hijas. Gerardo Grieco, también tenemos su bio para repasar, es gestor cultural, fue director general del Auditorio Nacional del Sodre entre 2012 y 2016, director general del Teatro Solís entre 2004 y 2012 y director de la Sala Zita Rosa entre el 2000 y el 2003. Estuvo a cargo de temas culturales en la Intendencia. Entre 1995 y el 2000 ocupó el cargo de director de la División Acción y Promoción Cultural. Actualmente, capaz que me corrige, es dueño y director general de la empresa de comunicación y gestión Tinker, y con esta empresa fue seleccionado este año en una convocatoria de ANI para empresas creativas con su proyecto Conciertos Tinker Recitales en la Era Pandémica. Es director y docente en la Tecnicatura de Gestión Cultural de la Facultad de Cultura del CLAE y ha trabajado también en el ámbito publicitario. Recientemente fue director de Ogilvy Red y CEO de Punto Ogilvy. Bienvenido, Gerardo.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Sí, la verdad que sí, un gusto. No dije cuántos hijos tenés, pero son mellizos, ¿no?
Trillizos. 14 años.
Impresionante.
Sí.
Es un dato que siempre damos de las mujeres y los hombres no. Entonces, me parece importante resaltarlo, ¿no?
Yo lo doy porque a veces no lo digo mucho, pero el trillizos es como... ¡puf! Y en realidad son muy diferentes, ya son personas... los ves ahora, son hermanos preciosos.
Qué lindo.
Preciosos, son divinos mis hijos.
Babero. Bien, vamos a empezar por una pregunta general. ¿Cuáles son los grandes temas culturales que van a priorizarse con la gestión de Álvaro Villar?
Mira, creo que al mundo entero nos cambió un poco la pandemia. Hay una cosa... primera, que a mí siempre me gusta reafirmarlo un poco en estos ámbitos, es decir, lo primero que hay que hacer es sincerarse y declarar la emergencia del sector cultura y turismo, porque son sectores fundamentales para la proyección, para el posicionamiento del país, que están viviendo una crisis enorme, muy callada. Se están comiendo los ahorros, se están perdiendo talentos, y eso es para mí lo más preocupante. Y hay que cuidar a nuestros artistas, a nuestros técnicos, a nuestras microempresas, a ese ecosistema que hace a la cultura y que además es estratégico y que hace también al turismo más sustentable y de y de futuro, que merece la creación de un estado especial, de una atención especial para estos años, para evitar la pérdida de que conozco algunos casos, ¿no? Un técnico excelente que en esta situación se busca la vida en otra cosa y se reconvierte en otra cosa. Y como es excelente, se hace la vida, es decir, se buscará la manera de... pero perdimos un técnico excelente, claro, o un artista, y eso es sordo, es callado. Entonces, una de las primeras cosas es decir, vamos a declarar una emergencia, vamos a construir un gabinete de gestión cultural que de alguna manera fortalezca las políticas públicas en cultura, que se trabaje con potencia desde la ciudad capital. La capital juega un papel capital, tiene un rol también y una responsabilidad de coordinar, de proyectar el país, de pensarnos como una unidad. La cultura para mí es una de las áreas más estratégicas y a su vez creo que es la que tiene posibilidades amplias de cooperación, tanto internacional como nacional, con otras intendencias, con el Congreso, con el gobierno, y que merece la pena que en esta circunstancia se la tome como tal y repensemos un poco todo y proyectemos el Uruguay que nos merecemos ser. La cultura hace a cómo vivimos juntos. Y más que nunca, a la salida de la pandemia, lo que hagamos por acción o por omisión va a estar determinando el futuro de nuestra comunidad, de cómo vivimos juntos por muchas décadas.
O sea que vos
entonces
pensás...
para mí es un momento
como una oportunidad grande,
clave. Uh-huh. Sí, si querés es una oportunidad, pero
un desafío también,
pero es un desafío enorme. Uh-huh. Y es una obligación enorme desde la gestión cultural en estos momentos, que además no es solo la pandemia, estamos en un momento de cambio de era.
Sí, cambio de paradigma total.
Donde la revolución tecnológica, todos escuchamos todo el tiempo, ¿no? La era del fin del trabajo, el cambio de era, la inteligencia artificial, la robotización, también el mayor tiempo libre, el cambio de paradigma, de decir... Somos hijos de una época, de una era industrial y postindustrial en donde te define lo que trabajás, ¿no?
Claro,
vos preguntás,
che,
¿y vos quién sos? Y yo soy carpintero. Y seguramente entramos en una era en donde ese mundo nos desafía a pensar una humanidad diferente, ¿no? En donde... más allá del lío económico, es decir, cómo se distribuye la riqueza, más allá de ese tema, es evidente que todos entramos en una era en donde todo va a cambiar. Y allí es donde la cultura y la gestión cultural juegan un rol trascendente.
¿Y cómo te imaginás afrontar ese desafío con esta batería de...?
Bueno... Yo empezaba por ese principio de decir, creo que hay que declararse y armar un gabinete y armar unos equipos más multidisciplinarios y enfrentarse a esa situación generando herramientas desde fondos de emergencia hasta proyectar políticas que hoy el Uruguay por suerte tiene un soporte, unas bases para poder empezar a hacerlo. Déjame decirte algunos ejemplos, ¿no? Tenemos una acumulación interesante como para decir, che, el candombe, el tango, hay circuitos, hay una combinación de turismo, cultura en ese sector y hay otras de patrimonio y artística puramente, en donde... Hoy está todo por hacerse, o tenés las condiciones para que empiecen a suceder esas cosas y exploten. Hay una serie de medidas que no hemos... A mí me gusta mirar todo como en una mirada como de ecosistema y de procesos, ¿no? Hace unos pocos años, para hablar e involucrarme personalmente, no existía la Sala Zita Rosa, el Solís estaba cerrado o en ruina, el auditorio era una promesa que duró 20 años, ¿eh? Sí. Hicimos un libro contigo, 20 sí. años en vivíamos en un país que decía no se puede nada y ese paradigma logramos revertirlo, ¿no? Es aquel país del no se puede,
claro, y estaba
no
claro
se puede, cómo va a haber una sala, cómo va a ser excelente el Solís, cómo va a haber un ballet,
eso del ballet por ejemplo,
cómo va a estar, que vos estás loco, mirá si un Julio Boca va a venir a... Y esa situación ahora nos da como una base para decir, che, el país de la excelencia, con nuestra escala y con nuestro tamaño, viste que es posible.
Sí, y hay que tomar decisiones, ¿no? El ballet, por ejemplo, es una decisión, o sea, la plata es poca, entonces hay que decir, bueno, ¿a qué la destino? Y en el caso de cuando estuviste a cargo del Auditorio del Sodre, que hubo como un énfasis desde el gobierno importante para apoyar el ballet, y eso realmente floreció y realmente fue un estallido.
Y hoy seguimos teniendo un ballet extraordinario.
¿Y qué te parece a ti que sería importante apuntar? ¿A qué sectores apuntar si estuvieran en la intendencia? Porque en ese caso fue el ballet, pero ¿qué ámbitos de la cultura te parece importante
A mí me parece que ahora llegamos a un punto en que hay que desarrollar todo el sector privado. Es decir, hace unos años vos no podías soñar con desarrollar un circuito de tango y de candombe si el Solís estaba arruinado, si no había nada, si lo público no estaba puesto en un nivel de excelencia. Hoy ya eso está, necesitamos como tener políticas mucho más activas en el desarrollo y en el cuidado de nuestros artistas, de nuestros creadores, de nuestros talentos. Me parece que apostar fuertemente a un sector audiovisual, a la música, al teatro, no sé, hablando de lo artístico, apostar fuertemente a otro proceso precioso que se dio en Montevideo es todo el de la descentralización. Precioso, porque si lo pensás, tiene sus antecedentes, sus orígenes, si querés, en los circuitos culturales de Tommy Lowy, en el primer gobierno democrático. Después vino Carámbula, con un servidor, hicimos todo el proyecto de centralización cultural que fue fenomenal. Después vino el Ruso y armó las esquinas de la cultura arriba de ese desarrollo que habíamos hecho y eso creció y lo visibilizó mucho.
¿Te parece que se visibilizó? Yo no tengo esa
impresión.
Bueno,
en esquinas sí. No todo lo que debería visibilizar. Esas tensiones siempre se dan, ¿no? Nosotros creemos que debería haber un sacude en cada barrio y que las centralidades democráticas hay que impulsarlas, algunas veces dignificarlas, algunas veces posibilitarlas con determinados centros culturales. Pero ya hay algunos fenómenos. Recién acaba de decir, se abrió la sala Lazaroff de allá en el barrio de Danubio, en homenaje a la Lazaroffera de ahí, y hincha de Danubio, le aprovecho a sacarle partido. Y eso no estaba. El sacude es un ejemplo que incluso empezaron a mirarlo del exterior, ¿no? Y esa combinación de salud, cultura y deportes y centros culturales gestionados con una gobernanza muy diferente a la idea media que tenemos los uruguayos, que para mí es un poquito atrasada, ahí tenemos un problema, hay que cambiar culturalmente también eso, es decir, te parás en la esquina acá en la plaza y el uruguayo espera que el Estado le resuelva todo, pero después no quiere que el Estado haga nada.
Pero justamente muchas de las propuestas que vos planteaste están financiadas por el Estado. Pregunta es,
y el ¿cómo Estado vas a hacer participar a los fuerte, privados? Y acá creo que hoy, después de todos estos procesos que veníamos hablando, hay que empezar a poner innovación y poner políticas públicas en cultura que logren esa sinergia con los privados. Creo que hay una zona de cultura y turismo que es potente, que tenemos diamantes ahí. Hoy dije al pasar candombe y tango porque es una obligación, es patrimonio de la humanidad. Sin embargo, hoy recibimos un amigo alemán y me dice, llévame a ver candombe. ¿Y a dónde lo llevamos? Llamo al Lobo Núñez y digo, Lobito, perdóname, me abrís tu casa ahí, mostrame el taller, tengo que...
Y yo
porque tengo
todavía
el teléfono del Lobo, ¿me entendés?
Sí, sí.
Pero, y no tenemos un desarrollo. Y ahí hay un ecosistema imponente de potente. Si lo pensás en otros rubros, también lo hay.
¿Y por qué no se ha explotado aún?
Todo hace sinergia. Porque son procesos lentos, porque tenemos siempre poco dinero y somos poco audaces en las políticas.
Pero esa es la pregunta, Gerardo. Yo quiero saber...
Yo también quiero saber.
Claro, como ciudadano, quiero saber que si se están pensando mecanismos de estímulos en este sentido, ¿no? Porque para que participe el privado, mira, yo tengo que pensar en algún mecanismo.
Mecanismos de estímulos... ¿no? Con Gonzalo Carámbula en el 95 y con un montón de gente que estaba Hugo Achugar y una barra brava, y armamos el primer fondo, se llamó Fondo Capital, y el primero fue el FONA, muy discutido también, fue un fondo de promoción del audiovisual, y eso no hace tanto, hace 25 años. Después se hicieron los fondos concursables, los de incentivo y qué sé yo, a veces casi tímidamente para probar. Los fondos de el PUA, de promoción audiovisual, el fondo de promoción, la ley de cine.
Pero la intendencia no vas a tener ese marco legal, digamos.
Pero para la cultura es un marco general, y en la intendencia tenés ese gabinete de cultura, si querés, tenés desde TV Ciudad hasta toda la descentralización de Montevideo con una infraestructura importante, pero sobre todo tenés un capital que a mí me parece que es en donde hay que apostar más, que es esa masa de artistas, técnicos y gente de la cultura que hoy necesita crecer. Claro. Y hay que darle cancha. Piden cancha o se van a morir de inanición. Y eso es el concepto de clave. ¿Se puede hacer todo? Yo qué sé. Yo me preguntaba, en el 95 queríamos hacer mucho más, pero un montón hicimos. En el Solís yo quise hacer mucho más, pero hicimos un montón. Es como el Maciel, que ahí llegó a Álvaro Ignacio, así desde el otro lado del vidrio.
Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con Álvaro.
De nuevo en la balsa.
Y estamos escuchando Lluvia Tranquila de No Te Va a Gustar, una banda que aparentemente le gusta mucho a nuestro entrevistado que acaba de llegar, Álvaro Villar, candidato a la intendencia.
A mí también.
Y a Gerardo Grieco también. Bienvenido.
Las dos bandas. Me arrancaste con El Astillero, que para mí es una belleza, es una banda que lamentablemente justo ahora están el martes, ¿no? En el Solís, en medio, en el momento más duro de la campaña. Y no sé si vamos a poder ir a verlo. Y bueno, y No Te Va a Gustar, sí.
Y estamos hablando de la participación privada en todo lo que se viene como desafío a nivel cultural en la intendencia. Estaría bueno que nos cuentes cómo funciona, pero también lo otro que te había preguntado antes, que me gustaría saber dónde piensan poner el foco, porque la plata no da para todo. Entonces, ¿Qué es lo que piensan resaltar? Por ejemplo, ¿cómo ordenarían las áreas de en qué nivel iría? Deporte, patrimonio, turismo, educación ambiental, o sea, son como todo no se puede. Entonces, ¿cómo sería la prioridad?
Bueno, yo creo que los conceptos que venía desarrollando Gerardo, por supuesto que ese concepto de que la intendencia tiene que actuar como socio y que tiene que promover o tiene que ayudar a que las distintas entidades privadas, profesionales, actúen y puedan desarrollarse, es fundamental. Es extremadamente difícil previamente, ahora, hoy, con las expectativas de un mundo, como decía Gerardo desde el principio, que está viviendo una pandemia inesperada y de consecuencias todavía difíciles de evaluar. Ahora hablar de a este no le voy a dar más y a este le voy a dar menos. Pero lo que sí tiene que haber es una idea clara de que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es los elencos estables, la cultura destinada, la cultura que promueve la excelencia cultural, la excelencia artística, que es la cultura además que construye valores a nivel general, universales, y es la que nos puede ayudar a encarar el tema, los cambios que significa la pandemia, con todo lo que es la cultura en la comunidad, la construcción de espacios en la comunidad que implique que los vecinos, las vecinas se conozcan, compartan situaciones. No es lo mismo el papel que tiene el desarrollo de un coro de vecinos que el papel que tiene el desarrollo del Sodre o de los elencos que tiene la Comedia Nacional o todo lo que significa la educación y la formación de artistas. No es lo mismo lo que uno le pide en una obra teatral que se organiza entre los vecinos en el barrio que cuando, ya sea a través del programa Esquinas o a nivel central de los en el Solís, por ejemplo, se promueve un espectáculo. Es decir, los objetivos son diferentes y tiene que haber desde la intendencia un apoyo muy fuerte a que estas dos cosas convivan, ¿no? Pero vuelvo a insistir, me parece que no es momento para decir, bueno,
no, pensé que capaz que podían tener una idea, por ejemplo, lo del ballet fue muy claro, hubo como un direccionamiento hacia el ballet, decir, vamos a promover esto y que Uruguay despegue
pero
con
también,
capaz que hay una idea con algo puntual,
claro,
decir, vamos a apuntar
lo
a
del esto. Ballet fue una, fue la lucidez de descubrir una oportunidad, agarrarse esa oportunidad que parecía insólita y poner todos los recursos necesarios, no solamente porque no es, se pusieron los recursos, está bien, pero la genialidad de lograr que Boca dirigiera el ballet estuvo más sobre todo en la capacidad que en ese momento tuvo tanto Gerardo como toda la, bueno, Fernando, toda la gente que trabajó en eso y hasta el presidente, en ese momento el presidente Mujica, de sacar todos los obstáculos que hacían que eso fuera imposible. Entonces, ese espíritu tiene que estar presente en todo momento, para la cultura y para todas las áreas, de tener una idea clara que lo que se está buscando en cuanto al desarrollo cultural y artístico del país es la excelencia, y tener una vocación por la excelencia implica estar pendiente de esto concentrar recursos cuando sea necesario, distribuirlos cuando no. Hay momentos para sacar todos los obstáculos que hacen, pero nosotros, Uruguay no inventó a Boca. Uruguay fue capaz...
Claro, aprovechar esa oportunidad.
Eso en la cultura, en el arte, es fundamental. Vos no vas a inventar los talentos, pero cuando surge un talento, vos tenés que hacer exactamente igual que con una planta que está floreciendo en jardín. Darle sol, darle agua, cuidar la tierra, pero muy importante, es muy importante sacarle las malezas, sacar todo aquello que la debilite un proyecto cultural, debilite a un grupo determinado de arte.
Esta participación de lo privado y estos acuerdos posibles entre el sector público y privado, es un planteo que nos resulta algo novedoso en relación a otros candidatos del Frente Amplio. ¿Esto está hablado con otros candidatos o es una iniciativa de Álvaro Villar y que puede no tener asidero en los otros, en los demás candidatos?
Bueno, el programa del Frente es muy claro en la promoción de la cultura. Eso es fundamental. Ahora, promoción de la cultura, después cada uno de los candidatos va a establecer políticas que ayuden de una manera u otra a que eso se haga posible. Es muy importante que justamente nosotros busquemos cuáles son las mejores formas para lograr que las cosas se den. Y esas mejores formas implica poner a la gente que tiene experiencia y sabe gestionar determinadas situaciones a ponerse a cargo de eso. Puede que nosotros tengamos la capacidad de construir una sala nueva, no implica necesariamente que después la intendencia sea la que se encargue de gestionarla en el día a día. Y hasta dónde nos metemos en las decisiones que son, por ejemplo, el caso más claro, bueno, no es que sea más claro, porque es un caso extremadamente complejo, pero donde estas preguntas surgen es en el manejo de TV Ciudad. Es decir, ¿hasta dónde se mete la institución, en este caso el gobierno en la ciudad, en definiciones que tienen que ver con los programas, con los contenidos, con lo que dicen cada una de las personas que hablan allí? Vos podés tener una idea de qué valores debe promocionarse en un espectáculo cultural, pero hasta dónde tú incidís en marcarle lo que tiene que decir. Todo eso es algo en lo cual hay un área que es pública, que tiene que ver con lo institucional y que tiene que ver con lo político, y hay un área que tiene que ser absolutamente de autonomía y de libertad de los artistas, ¿no?
Me gustaría hacerte una pregunta que tiene, yo diría, algo que ver, o mucho que ver, con nuestro programa. Nuestro programa apunta básicamente a discutir los grandes temas de la ciudad, a debatir, a polemizar, a plantearnos distintas miradas sobre el fenómeno urbano y la cultura urbana en particular. A mí me gustaría saber también, y como ciudadano, porque recién hacía una pregunta como ciudadano, ¿por qué es que los candidatos del Frente Amplio no están dispuestos a polemizar sobre el tema de la ciudad con la otra candidata, que es el caso de Laura Raffo? Es decir, ¿por qué hay un acuerdo tácito para no polemizar? Porque a mí me falta algo en esta campaña, ¿no? Que es justamente el intercambio de ideas. ¿Por qué no se da esto? Y te lo pregunto a ti porque creo que sos posiblemente el más abierto a una posible polémica, a un posible intercambio de ideas.
Es una buena pregunta, porque tú no me estás preguntando lo que yo opino sobre el debate. Tú ya sabes que estoy de acuerdo a debatir. Tú me estás preguntando por qué no se da el debate, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí creo que hay que buscar hay que buscar la forma de convencer o de demostrar que se puede debatir saliendo del barro, ¿no? Es decir, el debate al que los candidatos huyen es el debate donde lo que se va a demostrar es que uno es mejor que el otro, de forma que las ideas se ganan por la forma en que se plantean o por el grado de tal vez de violencia. Porque además, la verdad es que después para construir el proceso es extremadamente opuesto a ese.
Hay que hacer acuerdos.
Claro, ¿hasta dónde yo voy a ir a pelearme con Laura Raffo en un debate televisivo cuando yo lo que quiero demostrarle a la ciudadanía es que tengo capacidad como para construir acuerdos y que yo lo que no quiero es ir a una reunión en donde se discuta un problema cultural y salirme con la mía y demostrarle a todos los demás que a través de la dialéctica logro destrozar una discusión? Entonces, los debates llevan muchas veces, y más en un país chico como el nuestro, donde la capacidad de dialogar y negociar es un valor mucho más apreciado y valorado que en urbes grandes o en lugares grandes, ¿no? Es decir, la forma de hacer campaña política en Montevideo no tiene nada que ver con la forma de hacerlo en Buenos Aires, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo de eso, de por qué en general los políticos uruguayos que van ganando eluden el debate, ¿sí? Porque uno podría decir, bueno, aunque vayas ganando, debatí para aclarar tus ideas y para todavía avanzar más. Yo creo que ese es un desafío que teníamos en el debate, yo estaba dispuesto a asumirlo, pero costó ponernos de acuerdo en cuál era la forma, si, cómo se concretaba eso, si eran los tres candidatos del frente debatiendo con Laura, Raffo, o si era cada uno dándole la posibilidad, ya que salía en tres debates debatiendo. Creo que eran cuestiones formales, pero no estamos en contra de los debates, y también creo que los debates, voy a ser un poquito más disruptivo en el, me voy a meter en algo que no debería hablar. No sé si es disruptivo, bueno, pero sí.
Eso pero, es lo que queremos en nuestro programa.
A veces en un debate como el que tuvo Daniel Martínez en hacia la presidencia con Lacalle, justamente los valores que podría tener Daniel Martínez gobernando no son los que en un debate se pueden mostrar.
Bueno, ese es un riesgo inevitable, ¿no?
Bueno, es un riesgo inevitable.
Las democracias siempre piden debate. O
sí, sea, ahí está. Es inevitable, pero es hora también que nos preguntemos cómo, qué es. Porque todos queremos políticos diferentes, pero después les pedimos que sean todos iguales a lo que siempre fueron. Todos queremos políticos que estén dispuestos a dialogar, que estén dispuestos a negociar, pero le pedimos que hagan un discurso incendiario, que le peguen al gobierno, que hablen mal del otro. Entonces, ya que tú me preguntás las razones y no me estás preguntando la opinión, las razones tienen que ver más con el hecho de que yo creo que para cambiar la política también hay que cambiar los gestos políticos y mostrar que a veces para una ciudad como Montevideo, para un departamento como Montevideo, que es todo el 60% rural también, es decir, con la complejidad que eso tiene, yo creo que en este momento se necesita un intendente que sea capaz de dialogar con el gobierno, de juntar intereses con el sector privado, de que no venga a hacer un discurso acá de que vamos a limitar a los privados a que no incidan en los contenidos y en la cultura, sino un discurso de, sí, la limitación por supuesto que hay que hacerla, pero seamos socios. No puede ser que la intendencia sea vista solamente como el controlador, el que te viene a poner límites, el que te viene a cobrar.
Un fiscalizador.
Fiscalizador, y no, Gerardo lo decía hoy, hay una situación de urgencia nacional. Y entonces, ¿cómo, si esa es la situación, la intendencia, cuando tú querés, tenés un boliche y querés llevar a tocar a un grupo musical o a un artista,
al
astillero, lo matás? Venís, viene el inspector y te plantea unas necesidades que no las podrías cumplir, ni es imposible. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hay una mirada que unifique la intendencia? ¿O vos dejás que el inspector vaya y haga su trabajo sin que tenga idea de lo que está negando?
Difícil y complejo que es ese proceso.
Claro. Bueno, eso implica unificación de la autoridad de la intendencia, que sea capaz de evaluar y de poner todos los sectores a trabajar con un objetivo que esté por encima de lo que ese inspector que le tocó ir ese día a un boliche, que fue y le dijo no. Voy a poner otra cosa que es muy discutible: ruidos molestos. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Puede allá en las Duranas un vecino tirar abajo la posibilidad de generar trabajo, generar cultura a todo un barrio? Porque hay una comisión de vecinos enorme, hay un montón de vecinos que trabajaron para llevar el techo del Teatro de Verano para allá, que es encomiable, realmente es aplaudible el esfuerzo que hace. Hay una señora con su hijo ahí trabajando para que esto salga adelante. Hay decenas de vecinos y hay un vecino que se queja que hay ruidos molestos, entonces va a la intendencia y clausura. La otra vez, acá en la calle, bueno, no quiero dar nombres comerciales, pero una cervecería ahí cerca de Constituyente hizo un espectáculo excelente. Yo entro ahí, no podía creer, estaba Negro Rada tocando, con todo el mundo sentado alrededor de él, estaba Lobo Núñez, estaba Tina Ferreira, un espectáculo que yo digo, esto es imposible que esté sucediendo en estos momentos, lleno de gente y todo. Llamada, ruidos molestos, viene y se cancela todo. Es decir, ¿cómo hay una concepción? Ahora, ¿quién cancela? ¿Es el Departamento de Cultura?
No.
No es el Departamento
de Cultura. A su vez, ahí hay un tema de liderazgo y de diseño de ciudad, de regulación más de regulación. Dejo un título también que me interesa mucho a mí, y sé que a ustedes también, que es regulación hasta de dignidad de ciudad. Es decir, hay edificios que son de interés cultural.
Exacto.
Que no pueden de repente transformarse en un supermercado o un estacionamiento, o, como dijeron alguna vez, por suerte esta es una iglesia porque no lo rompe todo, ¿no? Y ahí hay un tema de que tenemos que dar el salto. Estamos como en aquella época que en Uruguay pensábamos, el Maciel era lo de los pobres, con carnet de pobre, y no podía nunca salir de esa porquería, y hoy es de excelencia. La ciudad toda tiene que ir a ese. Nadie se imagina que en Broadway agarren un teatro y lo transformen en un estacionamiento. Uh-huh. Nadie.
Bueno, nos quedamos con
acá
muchas
tampoco.
Cosas, una lástima por preguntar y por
bueno,
compartir.
Bueno, podemos volver, esta vez, la próxima vez a tiempo.
Se viene la veda.
Puntualmente.
Después que gane, vuelve.
Bueno, muchísimas gracias por venir.
Bueno, gracias a ustedes.
Y nos vemos en una semana acá en Paisaje Ciudad.
Perfecto.
Gracias.
Que pasen muy bien.
Paisaje Ciudad, un programa dedicado a la cultura urbana. Es una realización de BMR Productora Cultural. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Produce Natalia Costa Rumnitz. Todos los jueves a las 14 horas en Radio Mundo.